Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Hola amigos, bienvenidos a Agenda 21, un programa que les regala un recorrido por el acontecer medioambiental más importante de Cuba y del resto del mundo. Recuerde que puede escucharnos por audio real de internet si visita nuestro sitio en la siguiente dirección electrónica: www.radiohc.cu. ¿Cuánto ha oído hablar usted, amigo, sobre el Rally Dakar? Seguramente muchos siguen esta competencia de vehículos diversos que desde 1979 se corre cada año en diversas regiones del mundo. Una carrera brutal de los llamados deportes extremos. En este caso, por la enorme distancia que se recorre a través de zonas inhóspitas, en particular áreas desiertas. Hoy, Agenda 21 les comentará algunos de los aspectos menos difundidos de este rally, que ya ha cobrado la vida de más de 40 personas entre pilotos, equipos de apoyo y espectadores. La última víctima fue el piloto portugués Paulo González, quien murió en un accidente ocurrido durante la carrera de este año, concluida el pasado viernes 17 y celebrada en Arabia Saudita. Pero no solo los rallies Dakar dejan una huella luctuosa entre sus competidores y seguidores, también deja una marca indeleble en el medio ambiente. Según cálculos oficiales, una carrera de este tipo genera entre 15.000 y 20.000 toneladas de dióxido de carbono, así como más de 100 toneladas de residuos sólidos que se recogen en los campamentos de la caravana y en zonas de espectadores a lo largo del recorrido. Para el director en España de la ONG WWF, Enrique Segovia, el impacto es claro sobre la biodiversidad por los problemas de abrasión, fragmentación y de distorsiones en el medio natural. En su opinión, hay que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, la sensibilidad del sitio por el impacto que puede generar entrar con vehículos rodados y la velocidad de los mismos por lugares sensibles a la biodiversidad. Además, hay que valorar, según el experto, el desplazamiento de una gran cantidad de equipos de apoyo, de logística e infraestructura que repercute en el espacio natural. Igualmente, hay que tomar en cuenta el número de personas que se desplazan a los lugares donde se realiza la competencia y que generan contaminación y basura que afectan a los hábitats de las especies de la zona. De este tema les propongo escuchar la opinión del geógrafo argentino Marcelo Guiró, de la Universidad Argentina de Cuyo, el reporte de Panorama U.
¿Cuáles son los impactos ambientales que genera este tipo de competencias?
Son muy diversos, son impactos sobre la flora, la fauna, los ecosistemas en general, impactos culturales, impactos sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico, y también, sin duda, impactos sociales sobre las comunidades, digamos, que se encuentran a lo largo del recorrido del Dakar, y si se quiere de una manera también más amplia y más difícil de evaluar ciertamente, también impactos de carácter cultural más difuso en cuanto a la transmisión, al hecho de que vehiculizan cierto tipo de valores propios justamente de un sistema capitalista llevado al extremo con, digamos, valores que tienen que ver mucho más con el individualismo, con la extrema competencia, con el avasallar la naturaleza, con la velocidad, etc. De manera que este tipo de impactos, digamos, no es de lo más frecuente, lo más común hablar de ellos, y ciertamente solo se ocupan de eso algunos especialistas de las ciencias sociales y no gozan de tanto consenso como hablar de todos los otros, ¿no? Ciertamente, claro, del impacto sobre el terreno, sobre la erosión que pueden producir, sobre las emisiones de dióxido de carbono, la destrucción de flora, de fauna, y como ya ha ocurrido, lamentablemente, en numerosos lugares, sobre todo en Chile y en Perú, como decía, destrucción de sitios arqueológicos, que inclusive en muchos casos hasta es difícil llegar a determinar, porque hay sitios que no están claramente identificados y otros en donde sí ha habido impactos sobre, por ejemplo, geoglifos, sobre líneas que forman parte del patrimonio arqueológico peruano y chileno.
En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar.
Los bioplaguicidas, conocidos como plaguicidas biológicos o insecticidas orgánicos, son productos hechos a base de ingredientes naturales como plantas, organismos vivos y algunos minerales, los cuales tienen la capacidad de prevenir, repeler, eliminar o reducir la aparición de agentes nocivos para los cultivos, lo cual ayuda a evitar daños y pérdidas causadas por problemas fitosanitarios. Por esta razón, son considerados como una alternativa natural al uso de los productos químicos convencionales. Les presento un trabajo de la colega Hilda García sobre la labor que se desarrolla sobre este tema en el municipio especial cubano Isla de la Juventud.
La sustitución de productos químicos importados, en este caso plaguicidas, por una producción alternativa de inóculos, es el principal propósito que persigue con su trabajo Narda Rodríguez, especialista principal del Centro Productor de Entomófagos y Entomopatógenos de la Isla de la Juventud en el sur de Cuba.
Mi trabajo consiste en una producción alternativa artesanal a partir de un proceso estático de la producción de los inóculos. Los inóculos no son nada más que lo que nosotros llamamos la semilla, por donde partimos a un proceso de producción, ya que la producción de nosotros es de bioplaguicida con un sustrato sólido de cabecilla de arroz. Para poder entonces sembrar esta cabecilla de arroz y tener un producto final, se necesita esa semilla. Esa semilla es la producción de inóculos, es el objetivo de nuestro trabajo. La importancia que tiene es que nosotros podemos aumentar producción. Anteriormente se dedicaba a la investigación sanidad vegetal. Ya como un centro productor, nosotros tenemos planes de producción. Nosotros tenemos que tener una X cantidad de semillas. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de, por hectáreas que se van a producir de todos los cultivos de la Isla de la Juventud, poder entonces suministrar este producto.
En el año que recién finalizó, este centro de ciencia Pinero produjo 11 toneladas métricas de bioplaguicida, cifra que supera en gran medida la inicial, que fueron de 200 kilogramos hace 6 años.
Bueno, las ventajas que nosotros tenemos es que los bioplaguicidas como tal no se tienen que traer de otro municipio. Se producen aquí directamente y somos capaces y hemos sido capaces de proteger para un grupo de plagas a todos los cultivos de nuestro municipio. Específicamente, la campaña de frío el año pasado fue protegida por nuestro producto aquí en el municipio de la Isla de la Juventud, lo que era frijol y tomate. Y en el caso de la provincia de Pinar del Río, también fuimos capaces de llegarle con nuestro producto y se protegió el tabaco de capa en esa provincia.
Estos productos ecológicos sí son amigables a la salud de los productores, mientras que los plaguicidas químicos son altamente nocivos. Por eso, en esta campaña de frío aquí, solo se utilizó este producto Pinero. Otros beneficios son la sustitución de importaciones y proporcionar ahorros al país, como fueron los 91 mil pesos en valores de producción de este año. Ahora incursionan con nuevas líneas productivas como la del Nicosabel, que además de bioplaguicida es controlador y repelente de insectos. Muestra del trabajo creador e investigativo de los hombres y mujeres de ciencia en la Isla de la Juventud.
Y así concluyo, amigos, edición y grabación, Alejandro García. Y donde quien les habla, Pedro Manuel Otero.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.